siempre contigo.
El año 2023 termina como empezó: desesperanza, inflación y carencias materiales, así lamentan madres cubanas. Díaz-Canel llama a opositores mentes enfermas y amenaza con aplicarles todo el peso de la ley. Familiares de condenados por las protestas del 11J suscriben carta dirigida a países europeos. Cineastas cubanos dicen no a la censura y la exclusión. Asegura Estados Unidos que su apoyo a Israel es inquebrantable y exhorta a su aliado a proteger a los civiles de Gaza. Y el Papa Francisco autoriza bendiciones a parejas del mismo sexo.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias con informaciones de Cuba y del resto del mundo, y por supuesto que estaremos aquí acompañándoles durante estos próximos 30 minutos. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, nuestra productora y directora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra disfrutando de unas vacaciones. Así que iniciemos ya con informaciones que nos llegan desde la isla. El panorama en Cuba para los días finales de 2023 está marcado por la desesperanza, la inflación y las carencias materiales. José Luis Ramos entrevistó a 3 madres cubanas.
Se acerca la Navidad y el fin de año, y las condiciones en las que vive la gente en Cuba son tal vez peores que nunca, dijo la activista Rosario Morales La Rosa.
Mucha tristeza, de felicidad ninguna, acá en Cuba no hay ninguna felicidad. Acá decirte que el saludo ya no es ni un buenos días, aquí todo es lamento. Así que así se vislumbra el fin de año. Aquí no hay esperanza de nada.
Con escasez de alimentos, medicamentos, combustibles, apagones, comenzó y termina 2023, agregó Rosario. Mientras que Leticia Ramos Herrería dijo a Martí Noticias que el escenario cubano es la continuación y agudización de los problemas.
La situación cada vez en Cuba empeora más. Este fin de año los cubanos tendremos uno de los fines de año más difíciles y más tristes de la historia, porque la situación de los alimentos cada vez escasean más, y cuando los encuentran muy caros. No hay acceso para poder comprar frijoles, que están a 600 pesos la libra, el arroz está a 250 pesos la libra, la carne de cerdo, una que está perdida y cuando aparece no se puede comprar, muy cara. Pimiento, este año es bien difícil esta situación para el cubano.
La periodista Miriam Leiva señaló que los cubanos apenas obtienen dinero para sobrevivir el día a día.
Los tiempos van cambiando y la gente ya está asfixiada, digamos, o hambrienta, porque sencillamente no solo es que hay pocos alimentos, que hay menos posibilidades de acceso, que ya aquí hay niños y personas, inclusive bastante mayorcitas, que nunca han comido un bistec, no han sabido lo que es realmente disfrutar de la carne, incluso hasta de puerco y de otros tipos de carne, como una cuestión normal, y qué decir de otros alimentos. La situación de la alimentación en Cuba es muy crítica y eso está afectando mucho a los niños, que son realmente muy preocupante, y bueno, claro, al adulto mayor.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Miguel Díaz-Canel calificó a los opositores del régimen de mentes enfermas asociadas a Estados Unidos a pocos días de que la Gaceta Oficial publicara una lista de personas y organizaciones a las que describe como terroristas. En el discurso de clausura del 7º pleno del Comité Central del Partido Comunista, Díaz-Canel amenazó a los cubanos que disienten de sus políticas con aplicarles todo el peso de la ley. La concepción de planes por nuevos actores de la contrarrevolución externa que propugnan la ejecución de hechos violentos como vía para derrocar a la revolución provienen de mentes enfermas, desesperadas e impotentes que pretenden aprovechar las dificultades que confrontamos para sembrar la desesperanza y el desánimo en nuestra población, dijo el gobernante. El activista cubano exiliado en Estados Unidos, Félix Llerena, publicó en las redes sociales que un presidente llama a la unidad y reconciliación de un país, no a una orden de combate y al fuerte peso de nada. Y mientras familiares de cubanos condenados por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año 2021 han suscrito una carta dirigida a países de la Unión Europea. Los detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
Familiares de presos políticos que integran el movimiento Cuba de Luto han firmado una carta que será enviada a cancillerías de países de la Unión Europea exigiendo que dejen de ver a Cuba como un destino turístico en el Caribe y dirijan su mirada a los más de 1,000 prisioneros que permanecen en cárceles de la isla por expresar sus ideas. Así lo explicó Martín Noticias, el activista y promotor del movimiento Cuba de Luto, quien es conocido en redes sociales como Albert Fonse.
Tratar de que países de la Unión Europea se sumen al pedido de Suecia de revisar el convenio de la Unión Europea con Cuba y lo vean más como la realidad que es, ¿no? Una dictadura que tiene más de 1,000 presos políticos y vean la parte de derechos humanos que la dictadura cubana lo viola constantemente, diariamente.
Primeramente, la carta se enviará a cancilleres de la Unión Europea y luego a embajadas dentro de la isla. Fonse, quien se encuentra de visita en Miami, también precisó que se extenderá el plazo para la firma.
Hay que recordar que hubieron muchas personas desconectadas por el Día de los Derechos Humanos del día 9 y muchos activistas, entonces a lo mejor voy a alargar un poco más los días, porque hay muchas personas que me dijeron que quisieran participar, pero no tenían conexión.
En su texto, la carta de Cuba de Luto expresa: como familiares de presos políticos cubanos, podemos dar testimonio de todas las violaciones de derechos humanos cometidas contra nuestros seres queridos, presos injustamente y hasta contra nosotros mismos. Maylin Rodríguez, esposa del preso político Yosbany Rosel García Caso, condenado a 15 años por participar en las manifestaciones del 11 de julio en Holguín, nos ofreció sus razones para rubricar el documento.
Todo lo que sea referente hacia las violaciones hacia los derechos humanos en contra de los presos políticos, yo doy mi firma.
Entre los 15 familiares que hasta el momento han podido firmar la misiva se encuentran Lisette Fonseca, Yuneisi Santana González, Zaylí Núñez Pérez y Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar Rivera, quien fue condenado a 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio La Guinera, en La Habana, con tan solo 21 años.
Cada vez que se haga una carta o acción cívica, pacífica, que tenga que ver con los presos políticos, ahí va a estar mi nombre, porque considero que no se puede abandonar esas almas inocentes. Algo hay que hacer ante tanta injusticia.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
A 6 meses de retomada la labor de la Asamblea de Cineastas Cubanos, fundada en el 2013, los problemas que motivaron su rearticulación siguen sin resolverse. Así lo aseguran sus miembros en una declaración publicada en las redes sociales. Los firmantes señalan que, lejos de mejorar, la situación de los cineastas cubanos ha empeorado con nuevas manifestaciones de censura en el reciente Festival de Cine de La Habana y el discurso descalificativo de altos funcionarios de la cultura. Más información que tienen que ver con la isla. El escritor cubano Leonardo Padura denunció en España que la censura es una práctica consustancial al sistema socialista de la isla. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Padura Fuentes recordó que la Cuba socialista de los años 70 practicó abierta y despiadadamente los procesos de censura y cancelación de artistas, intelectuales y docentes. Dijo que ahora han cambiado los métodos, pero la censura se mantiene.
La esencia de esa política se ha mantenido hasta hoy en la Cuba socialista. Por su práctica es consustancial al sistema. Así, la censura sigue siendo una práctica.
Para el novelista, el resultado de esas políticas puede verse en el exilio de los artistas y escritores cubanos.
La larga lista de intelectuales, artistas, escritores cubanos que hoy viven en el exilio forma parte de los efectos de esas políticas restrictivas. La no menos poblada relación de artistas censurados o limitados que aún viven en el país también tributa a esas concepciones políticas.
Durante una conferencia en la Casa de América de Madrid, donde se le rindió homenaje en la Semana de la autor, Padura advirtió sobre los efectos de la cultura de la cancelación, no solo en las dictaduras.
Toda la libertad promovida por ciertas sociedades está hoy en juego. El proceso no es nuevo, basta revisar la historia. Y el miedo a ser cancelado se ha propagado y establecido como un doloroso estado mental y creativo. La práctica de estas actitudes pueden venir desde las extremas derechas y desde las extremas izquierdas, como vinieron desde el fascismo y desde el comunismo.
El autor del Hombre que amaba a los perros reivindicó la libertad de pensamiento y expresión como un derecho y aseguró que solo debería tener límites éticos, nunca políticos e ideológicos. Al responder a preguntas del auditorio, dijo que personalmente no se sentía reprimido ni vigilado en Cuba.
Pago un precio de una cierta invisibilización dentro de mi país. No se publica, no se promueven mis libros, no salgo en la televisión, pero también no puedo decir que haya sido reprimido, que haya sido perseguido, que haya sido vigilado, hasta donde yo sé.
Al finalizar el intercambio, el premio Princesa de Asturias de las Letras comparó la situación de Cuba con una conocida canción española.
En la política, como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual, y no sé si peor. Y en la cuestión económica, en los dos últimos años, ha salido de Cuba 500,000 de personas. Eso equivale casi al 5% de la población del país. La situación es tan crítica que la gente se va hasta por las ventanas. No se sabe cómo vamos a salir de esta situación.
Durante una semana, expertos, escritores y académicos pasaron por la Casa de América de Madrid para abordar la obra de Leonardo Padura. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
3:11, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo hoy que el apoyo de Estados Unidos a Israel es inquebrantable y exhortó a su aliado a hacer más para proteger a los civiles de Gaza mientras lucha contra el grupo Hamas. Durante una visita a Tel Aviv, el secretario de Defensa estadounidense calificó a Hamas como un grupo terrorista fanático que nunca más debería poder atacar a Israel desde Gaza como lo hizo el 7 de octubre pasado. Su visita se produjo en medio de la preocupación de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales ante el número de civiles muertos en Gaza por los bombardeos israelíes, así como por el aumento del hambre y la miseria en el enclave palestino. Y mientras un ataque nuclear contra Estados Unidos sería el fin del régimen de Corea del Norte, así lo advirtió la Casa Blanca. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Advertencia de Estados Unidos a Corea del Norte. La Casa Blanca reiteró el sábado que cualquier ataque nuclear en su contra significaría el fin del régimen de Kim Jong-un. Una declaración conjunta del Grupo Consultivo Nuclear entre Estados Unidos y Corea del Sur afirmó que un ataque nuclear de Pyongyang contra Seúl recibirá una respuesta rápida, abrumadora y decisiva. Estados Unidos también reafirmó su compromiso inquebrantable de proporcionar una disuasión ampliada a la República de Corea, respaldada por toda la gama de capacidades estadounidenses, incluida la nuclear. El presidente estadounidense Joe Biden había emitido una advertencia similar en abril. 5 meses antes, el secretario de Defensa Lloyd Austin se había pronunciado en el mismo sentido. El año pasado, Corea del Norte se declaró como una potencia nuclear irreversible y reiteró que nunca abandonará su programa nuclear, al que considera esencial para su supervivencia. En noviembre, Pyongyang puso en órbita con éxito un satélite espía militar con el que, según dijo, obtiene imágenes de los principales emplazamientos militares de Estados Unidos y Corea del Sur.
Aquí también en Estados Unidos, los funcionarios fronterizos cerraron el domingo 2 puentes ferroviarios que transportan carga entre Texas y México después de detectar un aumento en el tráfico de migrantes a través de México en tren. La medida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue la última de una serie de cierres similares a lo largo de la frontera con el fin de redistribuir recursos policiales en otros lugares en respuesta a un gran número de migrantes. Los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso fueron cerrados para redirigir al personal para ayudar a la patrulla fronteriza de Estados Unidos a detener a los inmigrantes, dijo la oficina en un comunicado. 3:14 en este informativo de las 3 de la tarde de Radio Martí, tiempo de noticias de América Latina. Los chilenos rechazaron el domingo en las urnas una propuesta de nueva constitución con lo que se mantiene en vigor el texto que data de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente Gabriel Boric afirmó que su gobierno no impulsará una nueva constituyente. Los detalles con la agencia AFP.
Se parece mucho el gobierno de Boric al de Petro. Incluso si uno mira Latinoamérica, hace poco tiempo los electorados estaban eligiendo a Petro en Colombia, a Boric en Chile y a Castillo en Perú. Hoy día lo hacen con Milei en Argentina y con Noboa en Ecuador. Y el gobierno de Boric se ha deteriorado muy rápidamente. Se quedó sin programa cuando fue derrotada la propuesta de constitución. Han sido 4 años sin prácticamente inversiones en el país, que ha descapitalizado mucho al gobierno, tanto que renuncia a su principal proyecto en el día de hoy, y es en lo que queda de mandato 2 años, no volver a insistir después de un nuevo rechazo por parte del electorado. Y los principales problemas de Chile hoy día es económico, el desempleo y sobre todo una crisis de seguridad que es relativamente novedosa. Lo que le falta a Chile, creo yo, es un acuerdo de tipo distinto, algo que no ha sido ensayado en Chile y probablemente tampoco en la región, que es moverse desde una democracia simplemente formal a una democracia de calidad.
Estábamos escuchando las opiniones del analista chileno Ricardo Israel a la revista informativa Martín Noticias AM. También este abogado y ex candidato presidencial explicó precisamente que tanto para Chile como para la región faltaría un acuerdo para moverse de una democracia simplemente formal a una de calidad. Continuamos con más informaciones que tienen que ver con América Latina y es precisamente en Venezuela. La candidata opositora a la presidencia, María Corina Machado, dijo haber dado un paso para buscar la derrota del candidato del gobierno en las elecciones del próximo año. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
A pesar de que horas antes declaró que lo descartaba, la candidata presidencial opositora María Corina Machado acudió el viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia para ejercer un recurso contra la inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos que pesa en su contra y que asegura es inexistente. Machado sostuvo que tomó la decisión debido a que se encuentra en medio de un proceso de negociación que calificó de complejo y por el mandato que recibió para llevar a cabo elecciones presidenciales limpias y libres el próximo año.
Fuimos al TCJ a desafiar a Maduro y al régimen. Vamos a dejar claro, como allí se establece en el documento que introdujimos, que no estoy inhabilitada, que ese es un acto inexistente. Y por lo tanto, el recurso que introdujimos es una demanda de reclamación por vía de hecho. Eso significa que es un acto inexistente, que no existe inhabilitación alguna, y eso queda claro en este documento y le corresponderá al TSJ reconocerlo también.
Machado aseguró que está trabajando para lograr cambios en el país.
Hoy hemos dado un paso inequívoco en la dirección de la derrota de Maduro.
El 30 de noviembre, fecha en la que se cumplió el plazo otorgado por la administración del presidente Joe Biden para que el gobierno venezolano iniciara un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos, el Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, que firmaron un acuerdo sobre garantías electorales que derivó en la flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos, divulgó un procedimiento para la revisión de medidas. El documento establecía que cada persona inhabilitada podría ejercer un recurso contra la medida ante el Tribunal Supremo, que se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y expertos están calificando como un paso importante la resolución de la Corte de Constitucional en Guatemala que garantiza la toma de posesión de las autoridades electas. Eugenia Sagastume reporta desde la Nación Centroamericana.
Surgen reacciones en Guatemala después de que la máxima Corte Constitucional del país centroamericano emitió una resolución definitiva que garantiza la toma de posesión de todos los funcionarios electos en el proceso electoral de 2023 y pide al presidente Alejandro Yamatei promover la unidad nacional y la culminación de la transición que está en proceso. Para la diputada electa del partido Movimiento Semilla, Andrea Reyes, esta resolución marca un paso a favor de la democracia.
Lo vemos como un paso importante para la defensa de la democracia, mas no el único, pues aún hay algunas amenazas que todavía permanecen.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad también establece que no se impiden las facultades de investigación del Ministerio Público y jueces de orden penal. Sin embargo, para el abogado Edgar Ortiz, ponente del amparo resuelto, tales investigaciones no pueden afectar la
toma. Podemos decir que es 100% seguro porque en un país con tantos problemas de Estado de Derecho, obviamente la persecución penal puede instrumentalizarse para evitar la transición. Sin embargo, es muy poco probable, dado que el presidente electo goza de inmunidad. Que él pierda la inmunidad aquí el 14 de enero es prácticamente imposible. Lo vemos muy difícil.
Mientras, la diputada electa Andrea Reyes insiste en que todas estas acciones son un golpe de Estado en proceso.
El hecho de que la discusión pública sea a ver si Movimiento Semilla llega o no al 14 de enero es, en su esencia, ver si se logra consumar un golpe de Estado de carácter técnico. México.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el fin de buscar soluciones a la crisis migratoria en la región. Así lo informó hoy Camargo en un comunicado. La carta da a conocer a Blinken las cifras récord que ha dejado la migración irregular por el Darién, un contexto general de la situación y los riesgos que deben afrontar los que utilizan esta peligrosa ruta. Camargo destacó que más de 500,000 de migrantes que han logrado pasar la peligrosa selva que une a Colombia y Panamá han vivido una de las peores experiencias de vida por las condiciones agrestes de la zona y las acciones de grupos armados que controlan el lugar. Continuamos con informaciones internacionales. El Vaticano ha autorizado bendiciones bajo condiciones para parejas del mismo sexo. Escuchemos los detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
El Vaticano autorizó el lunes la bendición de parejas homosexuales. Un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa Francisco, respalda la posibilidad de bendiciones no litúrgicas para parejas en situación irregular y para parejas del mismo sexo. Sin embargo, la Iglesia Católica se mantuvo firme en su oposición al matrimonio homosexual, ya que insiste en que este sacramento solo se puede dar entre un hombre y una mujer, con el fin de tener hijos. En ese sentido, precisa que la bendición a las parejas homosexuales nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos. La Santa Sede indicó que el documento era una ampliación y enriquecimiento de la postura del Vaticano sobre las bendiciones, basada en la visión pastoral del Papa Francisco, que quiere una iglesia abierta para todos. Es la primera vez que la iglesia abre el camino de forma tan clara a la bendición de parejas del mismo sexo, un tema que ha provocado la fuerte oposición de su sector más conservador, sobre todo en Estados Unidos. Aunque hasta ahora no estaba reconocida por la Santa Sede, la bendición de parejas del mismo sexo ya ha sido practicada por algunos sacerdotes, especialmente en Bélgica y Alemania.
Y nos vamos hasta Ucrania, pues el ejército de este país dijo hoy que derribó los 5 drones que Rusia utilizó en intentos de ataque durante la noche. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, los drones rusos fueron derribados en 4 regiones de Ucrania. No hubo informes de víctimas o daños en tierra por la caída de escombros. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su país y la Comisión Europea pronto evaluarán el progreso que Kiev ha logrado para alinear su legislación con la de la Unión Europea y crearán un marco para las conversaciones de adhesión previstas para el próximo año. Continuamos con más informaciones. El presidente de Serbia reivindica la victoria de su partido en las elecciones. Europa Press tiene los detalles.
El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha reivindicado la victoria de su coalición política al haber obtenido más del 46% de los votos. En su discurso ha destacado la importancia de la unidad de la nación y del pueblo, sea quien sea que forme la mayoría en Belgrado. Además, el mandatario ha celebrado que la coalición ha obtenido una mayoría absoluta al conseguir 129 escaños de la Asamblea Nacional, que está formada en total por 250 asientos, lo que les garantiza la mayoría absoluta. El segundo partido más votado, Serbia contra la Violencia, ha obtenido el 23,6% de los votos y tendrá 65 escaños. Por contra, desde la oposición, Serbia contra la Violencia ha denunciado fraude electoral y han asegurado que han podido documentar 450 irregularidades en todo el país. Estos comicios han tenido lugar tras la erosión política producida por la sucesión de crisis violentas que han dominado el país desde las anteriores elecciones en abril de 2022, que supusieron un toque de atención para la coalición de Buzi, que perdió 68 escaños de su aplastante victoria en junio de 2020.
Y la situación del periodismo en la Franja de Gaza es crítica y preocupante, según el informe anual de la ONG Reporteros sin Fronteras. Gustavo Cherkis informa.
Desde que estalló el conflicto armado en Gaza, 17 periodistas han sido asesinados mientras ejercían su profesión, según recoge el balance anual de Reporteros Sin Fronteras, 13 en territorios palestinos y 3 en el Líbano como resultados de los ataques israelíes, además de otro en Israel durante la incursión de Hamas. La organización internacional denuncia una masacre sin precedentes en Oriente Medio, aunque destaca un descenso en el número de informadores asesinados en comparación a otros años. En total son 45 los comunicadores que perdieron la vida, una cifra inferior respecto a las últimas décadas. La tendencia a la baja se explica, según el informe, por una mayor seguridad para los periodistas en Latinoamérica, donde la cifra disminuyó de 26 a 6 en tan solo un año.
A las 3:25 vamos a conocer a esta hora cómo va el mundo. La Unión Europea adoptó una nueva tanda de sanciones contra Rusia en respuesta a la agresión militar contra Ucrania, que incluye por primera vez restricciones a la comercialización de los diamantes rusos en terceros países. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, calificó de tonterías las declaraciones de algunos líderes internacionales sobre un supuesto interés de Moscú por atacar otras naciones una vez que termine la invasión a Ucrania. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ordenó responder de forma inmediata y coordinada con los gobiernos de Estados Unidos y Japón al último lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte hacia el Mar del Japón. El Ministerio de Defensa de Taiwán anunció la detección de 2 globos de vigilancia chinos tras cruzar el espacio aéreo de la isla, que reivindica su soberanía frente a la doctrina de Pekín en una sola China. El subsecretario de Estado del Reino Unido para las Américas y el Caribe, Dave Rutley, viajó a Guyana en un gesto de apoyo de Londres frente a las reivindicaciones territoriales de Venezuela sobre la región del Esequibo. Y hablemos de ciencia y de tecnología, pues en Madrid, el Festival Gamergy acogió el pasado fin de semana al público combinando los eSports con juegos de mesa. Europa Press recogió las declaraciones de uno de sus organizadores, el CEO de GGT Chess, Santos Montiel.
Hombre, la verdad es que es una satisfacción ver que desde que hemos empezado con haciendo desde GGT, gestionando y desarrollando el evento, este festival de los videojuegos, ¿no? Siempre hemos conseguido una participación y un público que nos ha sorprendido el interés que realmente despierta. Pero también es cierto, por otro lado, que el festival de Gamergy está orientado a que la gente pueda disfrutar, no solamente que sean actúen de una forma pasiva dentro del propio evento, sino que también puedan disfrutar y participar de todos los espacios en los cuales hay actividades para todos, de todo tipo de edades, porque también hay desde juego de mesa, ¿vale? Hay Sim Racing, que es para el tema de pilotaje, de coches, y luego hay consolas, hay competiciones, hay múltiples acciones. Estamos haciendo más de 2 streamings simultáneos de distintas activaciones que se hacen dentro de los distintos main stage.
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona reveló que su decisión de retirarse de los escenarios está motivada por problemas de salud. Arjona, que tiene 59 años de edad y 4 décadas de carrera artística, se despidió de sus admiradores con un mensaje que publicó en Instagram. El intérprete de Señora de las 4 décadas y Mujeres no entró en detalles sobre el origen de su afección, que al parecer es una enfermedad en la columna que le impide mantenerse en pie sin dolor. El artista explicó que para poder realizar sus conciertos se sometió a varias infiltraciones en la columna, pero esta solución no es definitiva y tendrá que enfrentarse a una delicada cirugía. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó, escribió Arjona.
¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final del noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí. Les invitamos a que usted mantenga la sintonía. A las 5 tenemos nuevamente información con la noticia y el equipo se despide mañana. Regresamos con más informaciones. Tony Simón en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Buenas tardes, hasta mañana.